Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita. ¿Será que se te olvidó o acaso que no querías? Tal vez de mí no pretende nada y yo estoy loco por estrenarla. Gente que viene y que va y yo estoy solo en la vía. Recorro media ciudad envuelto en melancolía. No quiero pensar en ti ni deshojar margaritas. Mi vuelo viene perdiendo altura, yo no me rindo cabeza dura. Mi récord cero en amor y media cama vacía. De vuelta a la tristeza al hombro, fantasía herida. De vuelta con la cara larga y las manos vacías. Voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales. Presiento que ya nunca más lo serán, serán. Y presiento que ya nunca más lo serán. Era la tercera vez que en este mes la veía. La cuarta vez no llegó, no dio señales de vida. Yo que creí que el amor rondaba, solo me queda sabor a nada. Y envuelto en mi soledad, se muere mi fantasía. De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida. Contigo no son iguales y presiento que ya nunca más lo serán, serán. Y presiento que ya nunca más lo serán.
Quieres caminar.
cuarto con la tarde acuesta. La noche llegó con un beso y miradas inquietas. Unas cosas que se suben poco a poco a la cabeza. Un abrazo cuerpo a cuerpo en la puerta. La inocencia.
Como lo que quiero estar con ella, sé que no debo amarla, que ella me ha olvidado. Pero... El reloj se va deslizando rápidamente y mi enfado va aumentando de igual manera. Esperando aquí por ti y no aparece. Ya los celos van cabalgando aquí en mi mente y has soldado en un eslabón de tu cadena mi cariño que hoy por ti va a romperse. Decidido hoy, ya que estoy desengañado, pues tus labios no son ya solo míos y de un golpe te tiraré al olvido. Decidido hoy, y ahí viene.
No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Alejandra Morales Avendaño.
Es algo inusual porque se supone que el deporte te ayuda a controlar este tipo de enfermedades mentales.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Aguilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Señoras y señores, sean todas y todos bienvenidos a Sudor y Letras. Hoy en presencia, en cabina, está Noa Lorenzo. ¿Qué hubo, Noa?
Hola, Dani, ¿cómo estás?
¿Cómo va la vida, señor?
Bien, bien, tranquilo.
¿Ha estado pendiente del Mundial o no?
Sí, claro.
¿Qué ha visto? Claro.
He visto sorpresas.
Me gusta.
He visto sorpresas. Sí, 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 te cuento. He visto cosas interesantes, goles muy bonitos, muy lindos.
Y se pone mejor ahorita.
Sí, 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 sí. Más que ya están jugando partidos al tiempo, entonces ya toca estar más pendiente de más cosas.
Ah, sí.
Es interesante.
Nos ponemos nerviosos ya.
Claro.
Pero quien más ha visto partidos creo que es Manuel. ¿Qué hubo, Manuel?
Hola.
¿Pudiste ver Alemania-Ecuador?
Intermitentemente sí lo pude
¿Cómo
ver.
¿Cómo te pareció?
Me pareció bien, porque no fue que el equipo suramericano haya sufrido, sino que estuvo bien, partido muy parejito. Entonces no fue como que un tiro de esquina, minuto 95 y gol de Ecuador. No.
Ah, ya,
no
ya,
funcionó
ya.
Así.
No, estuvo bueno, estuvo de ida y
no,
vuelta.
Estuvo bien.
Ahora, yo creo que se mostró también entonces que la defensa de Alemania está como desgastadita.
Sí, el arquero también, ¿no? Y como ya, ya hay que renovar.
¿Cuántos años puede tener Neuer?
Creo que Google lo puede decir.
Pregúntale, por favor. Profesor Andrés, buenas tardes.
Hola, Daniel, buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Qué partido pudiste ver el día de hoy?
40 años.
De Ecuador. Dime, Manu, ¿cuántos tiene Neuer?
40.
40. Lo vi flojito, Daniel. Vi el de Ecuador y de Alemania. Lo vi flojito, la verdad, a Neuer, falto de reflejos. El primer gol fue un golazo del de Ecuador.
Sí,
el primero
sí.
De Alemania también fue bonito.
Sí.
Pero a Neuer ese balón en el que el defensa le alcanza a arrebatar el balón y como que hubo confusión. Casi, pues bueno, faltó puntería. Sí, a Ecuador le ha faltado puntería. Pero el segundo gol de Ecuador, sí, todo de Neuer. Chévere por Ecuador, pero todo es de Neuer.
Sí, ahora, Ecuador pasando tercero. Podría estar, ¿qué te digo yo? Podría estar teniendo el camino más fácil que Colombia pasando primero.
Claro.
Está complicado porque parece que están hablando de que nos podría tocar un Ghana o nos podría tocar un Paraguay.
Pero sí, algo más.
Colombia, hablando de Colombia.
Sí, e incluso nosotros nos podríamos cruzar con Ecuador y Ecuador a nosotros nos puede hacer la vuelta.
Yo creo que sí se acuerdan de las eliminatorias.
Sí, señor. Oiga, llegó Diego Franco. Diego, ¿qué hubo? Buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros y país de desagradecidos, desleales y cafres que se cruzan el buche de potajes carcelarios. ¿Cómo les va?
Muy bien, ¿y a ti?
Bien, gracias. Contento de escucharles.
De igual manera.
¿Quién nos quiere explicar la música del día de hoy?
Bueno.
Man.
¿Quién dijo eso? ¿Manuel o yo?
El que diga el profe Andrés.
Oh, dale, viejito, dale.
Gracias, maestro. Sí, seguimos en Idea Mundialista, entonces estamos utilizando las selecciones que están participando en esta Copa 2026 y el día de hoy le corresponde a tanto al país como a la música de Uzbekistán.
Sí, sí,
vamos
sí.
Vamos a estar escuchando cuatro canciones que proponen dos de nuestros contertulios y al final votaremos para ver quién es el ganador.
Correcto. Así es, Diego. Sí, señor. Bueno, en este momento, ¿qué partidos se están jugando?
Daniel, juegan Japón y Suecia.
Ajá.
10:00 y Túnez y los Países Bajos, otrora Holanda, gana 2-0 los Países Bajos. 10:00.
Pero Túnez es un país que es extraño, ¿no? Siempre clasifica, pero nunca hace nada.
Sí, es cierto. Triste, pero real.
Sí, sí, sí. Muy bien, vamos a estar pendientes también entonces de esos partidos. Muchas gracias, chicos. Vamos con la segunda canción de la noche, Noa, y empezamos contigo, ¿te parece?
Válido, está bien.
Muy bien.
Qaytaman sevaman deb ayta aytaman canım yetar bo'ldi qayda bordek Başkasını etken de yadek Ergetekme yutsun da hadek
Ala bey kızlege karami Sokizde tarami çıkayım O dışında yok ardi Kızla bilen kursa mokardi Et sana min Aybımı sana min Raşkim orta gel kutay Ay kim kim raş kılay Oldu endi bat kılay Ben men uçun oldim Meni günahke koydim Yok yaşimden duydim Men akşam susuydim
Bunu sen uçun yok mu? Kara sen susa bok mu? Aklımın getirme dok mu?
A continuación, Noa Lorenzo.
Hola.
Hola.
¿Cómo están?
Bien.
¿Bien?
Bien.
Hola. Todo muy bien, gracias. ¿Y tú?
Bien, bien, bien. Manu, una pregunta.
Dime, sí, señor.
Tal vez no debía haber dicho una pregunta. Bueno, una pregunta para la mesa. Pero te pregunto primero a ti.
Ok.
Tú, al ser una persona corredora, físicamente corredora, activa...
Físicamente inactiva, pero ok, sigue.
¿Has sentido algún cambio en lo que viene a ser tu resistencia física en tu día a día?
¿Por correr?
Sí.
Sí, señor.
Ok.
¿Para bien o para mal?
Para bien.
Ok. Diego, al ser una persona físicamente activa, la misma pregunta.
Sí, totalmente, el cambio se siente.
Ok. ¿El profe, al ser una persona físicamente activa?
Sí, claro. El cuerpo se acostumbra al ejercicio y pide que se entrene. Y eso genera energía.
Ok. ¿Y Daniel, una persona con mucha salud?
me gusta.
Pero Daniel, nada.
¡Exacto!
Nada.
¿Tú nada, nada?
Nada de nada.
Mire, yo la semana pasada no pude porque estaba en un viaje de trabajo, no pude ir a nadar.
¿No pudiste nada? ¿Nada de nada?
No, y el martes me ponen partido.
Bueno, ¿de qué les vengo a hablar el día de hoy? Les cuento que hay algo, una, no sabría si condición, pero más bien un cambio, una adaptación del cuerpo que se le conoce médicamente o en el... boca a boca, como el síndrome de corazón de atleta. ¿Alguno lo ha escuchado alguna vez?
Ni idea.
No, señor.
No. Conozco el pie de atleta, pero no el corazón de atleta.
Ok.
No, señor.
Conozco la pecueca de atleta.
Ok. Ahora, les cuento qué es exactamente el síndrome del corazón de atleta. Es, ocurre y pasa cuando una persona hace mucho ejercicio de manera no tan intensiva, sino de manera constante, durante meses, años, décadas y de ahí en adelante. Y en pocas palabras, ¿en qué se basa o qué es exactamente? Ocurre que el corazón es un músculo, y como cualquier músculo es entrenable. Entonces, al mantener esta condición de hacer ejercicio, tan constantemente, digámoslo de esta manera, el músculo cardíaco se fortalece. Por lo tanto, empieza a bombear con más fuerza. Por lo tanto, tiene que bombear menos veces para mover la misma cantidad de sangre.
¡Hijo de madre!
Con esto trae otras cosas, como por ejemplo, el cuerpo al acostumbrarse al ejercicio, como lo dijo el profe, oxigena mejor la sangre. Los pulmones oxigenan la sangre mejor, el corazón ayuda a bombearla más rápido, algunas cavidades y unas venas se ensanchan, por lo tanto, la sangre llega mejor, se irriga mejor al resto del cuerpo y, pues, en general, el sistema cardiovascular con el sistema respiratorio son más eficientes. ¿Esto qué produce o cómo se sabe que una persona tiene este síndrome? Una persona normal, es decir, activa, no mucho, sino normal en todas sus... Sí, normal, normal. Tiene en reposo una media cardíaca de entre 60 a 80 pulsaciones por minuto o latidos por minuto. Es decir, en un minuto se hace entre 60 y 80. Una persona físicamente activa, normal, o sea, que hace ejercicio, pero tampoco, mejor dicho, la gran cosa, tiene normalmente entre 50 a 60 latidos por minuto y es normal. Sin embargo, en atletas entrenados y atletas de élite que hacen mucha actividad física, es normal ver entre 30 y 40 latidos por minuto. precisamente por lo mismo, el cuerpo ya está acostumbrado y no es que se acostumbre cuando hace ejercicio y apenas deja hacer ejercicio se vuelve raro, no, sino que todo el tiempo mantiene pues con esta característica.
Pero esos son los que ya viven del deporte.
Sí, claro, ya son atletas de élite, ya lo más de lo más. Algunos durante el sueño pueden llegar a registrar entre 25 y 30 latidos por minuto. Precisamente por lo mismo, porque el corazón es más eficiente, la sangre está más oxigenada y pues de ahí en adelante. Lo que ya les comentaba, algunas venas y cavidades del cuerpo se empiezan a ensanchar para que llegue más sangre y al llegar más sangre pues están más oxigenados y mejor la circulación. También el corazón y el cuerpo como tal tarda menos en recuperarse después de un esfuerzo físico debido a pues que todo esto, el sistema está funcionando de mejor manera, de forma más eficiente, por lo tanto los tiempos de reposo se acortan porque pues el cuerpo está más adaptado, digámoslo. Normalmente estas personas no sienten nada en el día a día, no tienen complicaciones y por el contrario se sienten mejor que una persona que no hace actividad, porque pueden correr, pueden caminar, pueden tener pueden sostener una actividad física moderada mucho más tiempo. Entonces, un esfuerzo pequeño ya no es un esfuerzo, ya solo lo hacen y ya. Pero cuando deja de ser normal y en vez de ser síndrome del corazón de atleta, ya se pone como diferente. Cuando una persona empieza a desmayarse, empieza a presentar dolor en el pecho, palpitaciones intensas o irregulares, falta de aire desproporcionada, mareos frecuentes y antecedentes familiares de muerte súbita. Tocaría mandarse a revisar. También cuando una persona presenta estas características, pero no hace deporte, también sería importante mandarse a revisar. Y dentro de todo, uno de los riesgos que puede tener es que es fácil confundir esta característica con enfermedades como lo pueden ser la miocardiopatía hipertrófica, que lo que hace es que aumenta el tamaño del corazón, pero no su eficiencia. Por lo tanto, tiene que bombear más, o sea, hace el efecto contrario porque no hay tanta sangre para bombear. Por lo tanto, bombea una, digamos, el corazón es como pongámosle un balde.
Un balde.
Entonces bombea la cantidad completa del balde. Okay. Pero como es más grande, el balde
bomba,
no se llena.
Un balde.
Una bomba.
Una bomba.
No se llena el balde porque bombea la bomba del balde.
Eso, tal cual. Eso, entonces, al no llenarse completamente, pues es menos eficiente. Y empieza a hacer mayor carga. Y eso es hipertrofia. Porque se ensancha y eso. Entonces es fácil confundirlo y tener como esa confusión a las personas. Entonces es importante, si presentan esto, mándense a revisar, y si hacen mucho ejercicio, igual mándense a revisar.
¿Cómo están ustedes del corazón, queridos chicos virtuales? Diego Franco.
Excelente.
¿No ha habido lío por ahí?
No, pues cuando yo era pequeño me mandaron a hacer unos exámenes del corazón, un holter y unas cosas ahí de medición, porque parecía que había algo raro ahí, pero no hubo nada, afortunadamente, y ahora que hago ejercicio en la bicicleta 3 o 4 días por semana, eso que dice Noah respecto a energía, se siente, no creo que tenga corazón como el del ejemplo de la nota, pero está bien, me doy por bien servido.
¿Y Andrés cómo está?
Bien, la última revisión salió bien, pero sí, el mío es late más lento.
¿Más lento?
Sí.
Pero con más fuerza.
Lento pero seguro.
Sí, como el elefante. Pero sí, el médico dijo que no había ningún, o sea, no había nada extraño a nivel coronario y no, que estaba bien.
Ah, bueno, desde eso, que esté bien. Está bien. Sí, importante, claro. Es que esté bien, profe, por favor.
Sí.
Y Manuel, ¿cómo está tu corazón?
Uy, yo no entiendo, ¿cómo saben cómo está el corazón?
Pues, uno
siente.
¿Nunca
te han mandado a hacer un electrocardiograma?
No, nunca.
Bueno, eso es señal de que está bien, porque si nunca te has sentido mal, incómodo o alguna rareza.
Como que le duele a uno el corazón así.
De pronto, no sé si por amor, pero eso ya es otra cuestión.
No, pero pues creo que, pues no sé cómo estoy, Daniel.
Yo creo que vamos a hacer vaca y que le mandamos a hacer un electrocardiograma.
Daniel, ¿sí se ha hecho electrocardiograma?
No, pero en mi corazón siempre he tenido a Ricardo Arjona, entonces sé que está mal.
Ok.
No, okay. Yo tampoco, pero creo que mi papá fue el que tuvo algo como el profe Andrés, que el corazón iba más lento.
Corazón delator.
El corazón delator, sí. Pero le dijeron que tocaba estar como en controles, pero no era nada grave.
Afortunadamente.
Pa' mejor. para mejor.
Es correcto.
Decida usted, no a Lorenzo.
Yo creo
¿quién
que...
va? ¿Con quién vamos?
Deberíamos ir con Manuel Molina.
¿Manuel Molina te parece que es un gran periodista?
Sí, me parece bastante acertado.
Con ustedes, Manuel Molina.
Es que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente y en la vida como en el amor.
Tengo una pregunta para ustedes.
A ver.
Sí. No, a veces no, se ríe como el chavo.
Creo que tengo una noticia que me identifica mucho y que empata por lado y lado.
Hágale.
¿Ustedes creen que los gases mejoran el rendimiento deportivo?
¿Cómo?
¿Ustedes creen que los gases, mal conocidos como peritos, mejoran el rendimiento deportivo?
Para ustedes los que trotan, sí, porque es como un turbo, ¿no?
Ok. ¿Los demás qué creen?
En piscina me sacarían de una vez.
Yo digo que no.
Piscina de olas.
¡Andrés!
Sería un jacuzzi.
Yo no, opino que es mejor no tenerlos que tenerlos.
Ok, entonces voy a hablar de ese tema que de forma profesional casi no se toca, no se profundiza, pero pues que lo sufre todas las personas. ¿De qué vamos a hablar? De los peditos, ¿ok?
Ok,
hágale.
Entonces, la pregunta es sacarse los gases antes o durante una actividad deportiva. ¿Qué hago? ¿Antes como que tin o como que voy en la piscina y... Como el jacuzzi, ¡pum!, burbujitas, ¿qué funciona mejor? Ya les voy a aclarar todo eso. Pilas, porque la nota está súper interesante.
Ay, muy familiar sí, también.
Por eso yo digo que empata de lado a lado y que me identifica con muchas cosas. pues imagínense que científicamente el tener o no tener esos gases científicamente ni afecta ni contribuye a un rendimiento deportivo. ¿Voy bien?
Correcto.
Sí. Okay.
Simplemente lo que pasa es que al yo poder sacarlos, elimino una molestia física que puede afectar el movimiento, la respiración o incluso la concentración. ¿Por qué? Imaginemos que Daniel está haciendo tin, mariposa.
Tin.
Y que
tin.
Esa mariposa, como que, uy, me dio ganas de sacar uno. ¿Qué afectó ahí? No afectó ningún rendimiento deportivo.
Pero el que viene detrás mío, sí.
No, pero estamos hablando de su rendimiento deportivo, no el de atrás, Daniel.
Entonces,
se distrae. Muy bien, Diego. La concentración se ve afectada. Entonces, de hecho, los especialistas en medicina deportiva han explicado que los gases acumulados, a pesar de que producen una hinchazón abdominal, un aumento de la presión interna del abdomen, esto no impide que usted tenga un buen rendimiento en la práctica deportiva, pero sí afectan ciertas actividades que requieren concentración o que generan mucho movimiento, especialmente en tres actividades que creo que estamos el 100% de los panelistas. ¿Cuáles son? Correr, montar bicicleta y nadar.
¡Ay, mi Dios! Escuche.
Escuchen esto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Un ejemplo, entre el 30 y el 70% de los corredores de larga distancia experimentan y siempre van a experimentar pedos. Siempre. Ese 70%. Que técnicamente no se dice pedos, sino se dice problemas gastrointestinales.
Ok.
Ok.
Vale.
Esto, y de hecho en los corredores existe algo que se llama el runner trots o el síndrome intestinal del corredor, que significan gases, cólicos, distensión abdominal, reflujo o necesidad urgente de ir a hacer la popó. Okay. ¿Vamos bien con la nota, chicos?
Sí.
Por eso cuando nosotros hacemos un ejercicio intenso, el cuerpo que prioriza en esos momentos el flujo sanguíneo hacia los músculos y se olvida por completo de la irrigación que tiene que hacer hacia el sistema digestivo. Entonces, como que el cerebro solo dice, necesitamos mandar sangre y hacer proceso para que los músculos respondan bien, y se olvida de ese aparato sistemístico que hay en la pancita, que llaman sistema digestivo. Entonces, si se dan cuenta hasta el momento, Daniel, profe, Noah y Dieguito, es normal que ustedes tengan gases cuando hacen sus actividades. No se sientan mal por eso, ¿ok?
Ok.
Ahora ¿qué? ¿Qué pasa, Daniel? ¿No le gusta mi nota?
No, yo no fui, fue Andrés. Ok.
Ahora bien, ¿hay cómo prevenir esos gases antes de entrenar o competir? Pues claro que hay, Daniel. ¿Cómo se previenen? Pues ¿cómo? Evita unos frijoles antes de entrenar. Hasta 4 horas antes eviten estas cosas. Unos frijolitos, unas lentejitas, un brócoli, un coliflor, una cebollita, una gaseosa, unos endulcolorantes artificiales y grandes cantidades de fibra justo antes de hacer el ejercicio. Si ustedes evitan esto, no significa que te van a parar por completo los gases.
Pero evitarías,
Se previene.
Un porcentaje muy alto. La segunda recomendación que se hace es antes del ejercicio, digamos, Daniel.
Señor.
Tiene clase a las 10 de la noche usted de natación. ¿A qué horas? ¿9?
A las 8.
8. Entonces Daniel dice, me voy a comer algo. Pero Manuel dijo, no me como unos frijolitos, voy a comerme algo más suave. Eso, algo que te vayas a comer más suave, como un chicharroncito.
Qué rico, un pastel de yuca.
Algo más suave antes del ejercicio. Yo te diría, cómelo despacio, Daniel.
Ah, despacio.
Sí, cuando comemos o bebemos demasiado rápido, tragamos aire. Y ese aire termina acumulándose en el sistema digestivo. ¿Vamos bien?
Vamos.
Correcto.
Bien.
Y lo último es que siempre antes de realizar, bien sea un entrenamiento de forma profesional para una competencia, 5K, 10K, una carrera de 50 kilómetros en bicicleta, hacer 1000 metros de natación, antes de realizar esa actividad, pues haga una rutina alimenticia. Coma algo suave y que siempre identifique que antes de usted tener esa competencia o ese momento de entrenamiento, no le va a afectar. ¿Vamos bien?
Sí, señor.
Sí, sí, sí.
Y el último o la última recomendación para que esos gasecitos al momento de hacer la actividad física no le afecten es camine un poquitico. Daniel, no salga de su apartamento en la motocicleta, coja toda la de esta, deje la motocicleta en el parqueadero y se llega y una vez se quita la ropa y se pone su pinta nadadística y empiece a nadar. No, Daniel. Peligro, peligro, danger, danger.
Sí, okay.
Eso te puede producir gasecitos. Entonces, antes de esto, camina, Daniel. ¿Cuánto es recomendable hacer una caminata antes de meterse a esa actividad o hacer ese entrenamiento en la natación? 10 minuticos.
Diez minuticos.
Caminando.
No es más.
Ya. Y con eso, así es que un movimiento suave haga que transite el intestino de mejor manera y que hasta antes de entrar a la piscina, esos gases se puedan liberar de forma natural y tranquila. Entonces les dejo esta reflexión el día de hoy para que ustedes sepan que el rendimiento deportivo no solo, escuchen bien, depende de los músculos y del corazón, como lo hablaban antes, sino también depende del sistema digestivo y cómo esté nuestro sistema digestivo antes de la alta competencia y antes de realizar una actividad física.
Qué educativa sección.
Sí, sí.
Qué familiar, qué romántica.
Súper romántica. Y supera lugar, nadie quiere hablar de eso, Daniel. Tenemos que concientizarnos.
Tú lo hiciste, así que felicitaciones por ello. Y sobre todo, gracias.
De nada, ya saben, Daniel.
Sí, señor.
Ya saben, Diego, que hay que hacer antes de montar la bicicleta, 10 minuticos. Sí. O si no, irías por toda la 26, ahí chin, turbos. No son turbos, Diego.
Me daría pena, sobre todo si está.
Me daría pena, correctamente.
Les recuerdo que a mí una vez se me rompió la pantaloneta en clase de natación, ¿no?
¿Por eso?
Ahora me pregunto.
Ahora todo tiene sentido, ¿eh?
Berraco calentaba a las 5 de la mañana, no hizo bien.
Sí, es que también. La uno por gaseosear.
Vamos a escuchar una tercera canción y ya venimos con Diego Franco para que se prepare. Ya regresamos, chicos. Gracias, Manuel.
Aprovecho el momento para enviar un saludo a la panelista ausente, esperando que tenga pronta recuperación y especialmente agradeciendo para quienes nos están escuchando y nos siguen en redes sociales el más reciente trabajo de los personajes de esta hermosa mesa de trabajo portando la camiseta de la selección, porque somos un equipo representando a este hermoso país. Por otro lado, además de verme todos los partidos del Mundial, por cierto, sigue igual el marcador entre Túnez y Países Bajos, en el tiempo que me están dando fútbol se me empiezan a aparecer preguntas y requiero yo necesariamente de encontrar respuestas. No sé si a ustedes les sucede lo mismo, pero me puse yo a pensar en estos días por qué carajos no hay una selección del Reino Unido, sino que participaron en estos días y empató la selección inglesa con la selección de Ghana y perdió la selección de Escocia con Brasil 3-0. ¿Se lo han preguntado ustedes también o soy solo yo?
Algo por ahí leí, no me acuerdo si fue por esas mismas selecciones, que en los Juegos Olímpicos sí participa todo completo, sí, pero en el Mundial son diferentes.
Sí, ¿y saben ustedes por qué carambas, hombre, por Dios?
No, la verdad no.
Pues les tengo la respuesta. Y la respuesta no está solo en una cuestión de fútbol, sino que también está o la hay con una clave de algo que se llama derecho internacional. Resulta, pasa y sobre todo acontece que en el plano del derecho internacional público hay un sujeto soberano que llama o responde al nombre de Reino Unido. ¿Cierto? El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que lo componen cuatro naciones: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Y estos cuatro no son estados soberanos separados, pero el Mundial no es una competencia entre estados reconocidos por una entidad hermosa que no sé para qué sirve, que se llama la ONU. Por el contrario, es una competencia entre asociaciones que son miembro de otra entidad también muy transparente y hermosa que se llama la FIFA. La FIFA no organiza su sistema exactamente igual que la comunidad internacional de estados. Esta gentecita reconoce asociaciones nacionales de fútbol que pueden representar ya sea países o territorios con identidad deportiva propia. Así entonces, carambas, hombre, por Dios. Por eso es que Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte compiten separadamente, porque sus asociaciones de fútbol tienen un reconocimiento histórico propio dentro de ese sistema de la FIFA. Cosa similar sucede con Curazao, que está participando en este Mundial, y la selección de Países Bajos que juega en este momento. Curazao no es un estado soberano independiente. Curazao forma parte del Reino de los Países Bajos, pero tiene su propia federación reconocida en el sistema de la FIFA y compite separadamente de la selección neerlandesa que gana 2-0 a Túnez. Ahora, aquí hay una diferencia técnica y es que no hay que confundir la estatalidad internacional con representación deportiva internacional. Para ese derecho internacional, la estatalidad se analiza con algunos criterios como la población, el territorio, el gobierno y la capacidad de relacionarse internacionalmente. Esa es una fórmula que se viene recogiendo y aplicando desde una cosa que se llamó la Convención de Montevideo en 1933. Para el caso de la FIFA, en cambio, lo decisivo es la admisión de una asociación futbolística dentro del propio sistema institucional. Por ello, una entidad puede no ser un estado soberano y aún así tener una selección nacional de fútbol. Eso muestra algo interesante, hermoso y fascinante del fútbol, y es que la entidad internacional no siempre tiene que coincidir con la soberanía estatal, pues el mundial no es solo fútbol, sino también es un derecho internacional. Y esa es la razón por la que compiten por separado en el mundial y como una sola, decía Noah, en el caso de los Juegos Olímpicos.
Muchas gracias. Siempre Diego nos ha estado sacando de bruto, sobre todo.
Sí, sí.
Qué lindo que es el fútbol, pibes.
¿Ustedes recuerdan cuando Diego explicó aquí y también en un programa de Revolqueta por qué era Países Bajos y no Holanda? Yo entendí ese día y al otro día... Perdón, Diego.
No se preocupe, Daniel, rápidamente. Mire, los Países Bajos es un todo. Y dentro de los Países Bajos hay una división política que es por provincias, y una de las provincias, la más grande, la más famosa, que tiene algunas de las ciudades más reconocidas, entre esas la capital, que es Ámsterdam, es Holanda. Hay dos Holandas dentro de los Países Bajos. Previamente se le conocía así, pero pues si traducimos también del idioma de ellos al nuestro, Netherlands es precisamente Países Bajos porque la mayoría del territorio neerlandés está por debajo del nivel del mar. Y durante muchos años ellos tuvieron problemas de inundaciones, lo que hizo que inventaran uno de los sistemas más funcionales de drenaje de agua que hoy les permite vivir tranquilamente y enfrentar ciertas subidas de marea que no se les vaya a llevar las casitas.
¿Tomaron nota?
Ya, es más claro. O nuevamente.
Sí, señor. Completamente.
Muchas gracias.
Mañana se me va a olvidar, pero completamente.
Pero claro. Hoy fue claro.
Sí, señor.
Bueno, entonces vamos a continuación a escuchar a Maneja porque nos envió su responsabilidad. Ella sabe que como aquí se paga también, ¿no? Entonces, pues...
Toca cumplir.
Vos sabes cómo son vueltas. Ay, ¿dónde está? Espere que no encuentro dónde está lo que ella envió. Diga algo mientras tanto, Andrés.
Me pareció interesante, pero yo también tenía entendido que lo de Países Bajos, Daniel, era porque fue una zona del continente europeo que no alcanzó a estar bajo el yugo del Imperio Británico.
Ah.
Entonces, también, cuando ellos decían, no, pues es que tenemos, así que eran medio ñeros, entonces, de todo tenemos un brinco, entonces, ¿dónde? Ah, pues con el país que allá abajo.
¿Un brinco?
Entonces, sí, entonces Ricardo III... decía, tenemos un brinquito. Entonces, una zona que tampoco, que no estuvo durante, no estuvo bajo la influencia de los británicos. Entonces también por eso como que se le conoce como los Países de Abajo o los Países Bajos.
Excelente, ya tenemos todo listo, ahora sí vamos con esa invitada. ¿Ya sonó el cabezote de Maleja?
No,
Pi.
Con ustedes, Maleja Morales.
Hoy no quiero recomendarles un libro, quiero recomendarles un lugar. Un lugar a donde van los libros que el mundo ha olvidado. Donde cada persona debe escoger uno y debe prometer que jamás dejará que desaparezca. Ese lugar no existe, o al menos eso creemos. Y así es que comienza una de las historias más fascinantes de la literatura contemporánea. ¿De qué trata? Esta historia se lleva a cabo en la Barcelona de la posguerra. Un niño llamado Daniel es llevado por su padre a un lugar secreto y misterioso, un cementerio de los libros olvidados. Es una biblioteca inmensa y misteriosa donde descansan miles de libros olvidados por el mundo. Allí Daniel escoge cualquier libro al azar, y este se titula La sombra del viento, de un autor totalmente desconocido, Julian Cargs. Daniel queda tan fascinado con la novela que decide buscar más libros de este mismo escritor, pero descubre algo inquietante. Alguien lleva años buscando igual todas las obras de Carax, pero para quemarlas. Sí, para quemarlas, todas. Y ahí es donde comienza el verdadero misterio, porque mientras se investiga quién fue Julian Carax, Daniel empieza a descubrir que su propia vida comienza a parecerse peligrosamente a la de este escritor, como si los libros no solamente contaran historias, sino que fueran capaces de repetirlas. ¿Por qué este libro es tan especial? Porque es la mezcla de muchos géneros en uno solo. Por ejemplo, literatura, misterio, romance, investigación, tragedia, algo de humor, un ambiente casi gótico y, ojo acá, el verdadero protagonista no es Daniel. El verdadero protagonista es el amor por los libros. Cada personaje tiene una relación distinta con la lectura. Porque para unos los libros salvan, para otros condenan y para otros guardan secretos que nunca debieron haberse escrito. Acerca de la lectura de Safrón, Carlos Ruiz Safrón escribía de una forma muy cinematográfica. Cada calle, cada edificio, cada biblioteca, cada gota de lluvia hace que el lector sienta que está caminando por Barcelona. Y no lees la ciudad, la recorres. Cada libro, cada volumen que ves tiene alma, alma propia, el alma de quien lo escribió y de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Así que cuando lees, entiendes que quizás los libros nunca están completamente muertos. La pregunta con la que quiero terminar hoy es, si tuvieran que salvar un libro, solo uno, para que nunca desapareciera, ¿cuál sería?
Lorenzo Noa, responda, por favor.
Uy, espere. ¿Un libro para que nunca desapareciera?
¿Cuál salvarías?
Ahí...
¡Ahí!
Me agarraste, como dirían en la calle, con los ñerismos del profe, con los calzones abajo, te cuento.
¿Cuál salvaría Diego?
Uy, carambas, pues... Me atrevo a decir que Cien Años de Soledad, que lo leí hace poquito y me parece una cosa absurdamente hermosa que nadie en la humanidad debería perderse.
¿Qué salvaría Andrés?
Estaba a punto de irme con Diego, pero pues si él salva esa, pues entonces yo salvaría... Juepuchica. Yo salvaría Firmin, el de Savage.
¿Qué salvaría Manu?
Buena opción, maestro. Las 50 sombras de Grey.
¿Qué salvaría Noah?
¿Pero cuál volumen, man?
El volumen 2.
Bien.
Yo creo que salvaría tal vez o 1984 o Rebelión en la Granja.
Bien.
Entre esas dos.
Uy, sagaz ahí. Oiga, Maleja, muchas gracias que nos dio semejante sección y que nos dejó pensando. Muchas gracias.
Muchas gracias,
que se
Maleja.
Recupere pronto.
¿Y qué salvaría el director?
Ah, el Quijote, no tengo ninguna duda.
Ok.
Bien.
Fácil.
Excelente.
Bien.
Vamos con el maestro, ¿le parece, no?
Me parece.
Es una voz sabia.
Sí.
Que gracias a él eres lo que eres.
Sexy, sobre todo.
O sea, gracias a él o por culpa de él, no sé.
Tocaría también pensarlo.
A continuación, Andrés Cuides. Venaré por siempre.
Hablemos de la estética y una hoja de ruta que nos está proponiendo un entrenador que se llama José Ruiz para la transformación física duradera. Resulta que José Ruiz es director de Málaga Entrena y es una figura referente en el sector del fitness. Él propone una visión alejada de los entrenamientos extenuantes y de las soluciones rápidas. Su metodología, que ha impactado positivamente a miles de personas, pues se cimenta en tres pilares fundamentales. Entonces, uno sería el ejercicio, el otro la alimentación y el otro la mentalidad. Entonces, para Ruiz, el éxito no reside en la intensidad del ejercicio, sino en la consistencia y en la capacidad de adaptar el plan a la realidad de cada individuo. Entonces, aunque la mayoría de las personas comienzan su camino hacia el fitness por un motivo estético, llámese perder peso o mejorar la apariencia, Ruiz explica que el verdadero detonante que garantiza la adherencia es la búsqueda de la calidad de vida. El cansancio crónico, los dolores y la falta de energía, pues son los factores que realmente impulsan ese cambio profundo, lo que ya habíamos, lo que veníamos hablando. Entonces, el problema de muchos intentos fallidos no es la falta de voluntad, sino la ausencia de una estrategia personalizada que permita gestionar esa frustración, que permita gestionar el estrés y las expectativas poco realistas. Pues me refiero, pues si yo quiero verme como la Roca en 2 meses, pues obviamente no lo voy a lograr.
No, pero también un poquito, yo menos. Sí, un poquito de sí. Sensatez también.
Sí.
El caso fue
no, hombre, y pues de hecho eso me lleva a una respuesta del entrenador que de hecho hoy lo vi, porque yo estuve en el gimnasio donde entrenaba antes, y una señora le decía, pero Néstor, yo quiero, pues uno no puede bajar todos esos kilos en 2 meses. Y pues él le contestó, bueno, pues sí, usted los puede bajar, pues la única es que se los lleve la guerrilla y la tengan por ahí en el monte sin comer durante ese tiempo, y ahí sí créame que los baja, pero usted en el gimnasio no va a hacer milagros. Entonces, me pareció, pues, cómico, pero a la vez, eso, sensato.
No, pero hombre, sí puede ser, Andrés, ahorita Esperi verá con la patria milagros en un momentico, todos vamos a quedar aguantando
Dios,
hambre.
Dios mío, no, pucha, eso me da miedo, por favor. Que sea sin anestesia, no, pero que sea despacio, por favor, porque es que se va a poner a aguantar hambre, sí, como berraco. Entonces, pues eso hay que trabajar en eso. Es la frustración, el estrés y pues esas expectativas que uno a veces dice, no, yo creo que ya en poco tiempo voy a estar delgado, delgada, con músculos. De hecho, hay mucho chico, mucho adolescente que llega a los gimnasios a levantar peso, pero como bestias, como animales, y pues de pronto en algún punto del camino si el cuerpo se va a resentir, porque pues el cuerpo a veces como que permite, pero pues vienen luego las lesiones. Entonces hay que escuchar también al cuerpo, ir despacio, con lentitud, pero sí, queremos una transformación física de una semana para la otra, y pues eso es un poco complicado.
Sí, muy berraco.
Sí, entonces uno de los puntos centrales de una entrevista que él presentó es el rol del entrenamiento de fuerza. Entonces, lejos de ser exclusivo para culturistas, pues Ruiz defiende que la fuerza es la base de cualquier transformación exitosa. Uno, pues por la quema de grasa, pues a mayor masa muscular, pues mejor funciona el metabolismo, lo que facilita la pérdida y mantenimiento de peso. Otro es que el enfoque en los 40 años. La recomendación clave es priorizar la fuerza regular, aumentar el movimiento diario, o sea, caminar más, mejorar el descanso y dejar de buscar atajos milagrosos. Entonces, a esta edad, el criterio es más importante que el volumen de ejercicio. Y otro es el envejecimiento activo, que es para mayores de 60, que es un mito que sea tarde para empezar. Creo que aquí nosotros hemos hablado bastante de personas que empiezan a entrenar tarde y hacen unas hazañas bastante interesantes. Entonces, él plantea que es un mito que sea tarde para empezar y afirma que iniciar el entrenamiento en los 60 años pues permite mejorar drásticamente la movilidad, también el equilibrio y también, de alguna manera, mejora la calidad de vida. Entonces, este señor aborda el miedo recurrente de muchas mujeres a ganar una cantidad excesiva de músculo. Entonces, el entrenador aclara que ganar demasiado volumen no ocurre por accidente. Entonces, por el contrario, el trabajo de fuerza esculpe un cuerpo más firme, más ágil y también más saludable. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, en etapas como la menopausia, este tipo de entrenamientos es vital para proteger la densidad ósea y mantener el metabolismo activo ante los cambios hormonales. Y, pues bueno, ante la vida moderna, pues cada vez más sedentaria, Ruiz propone integrar pequeños hábitos diarios que tienen un impacto acumulativo enorme. Entonces, uno es el movimiento constante, es decir, levantarse cada hora de la silla, subir escaleras, caminar. Otro es la combinación equilibrada, es decir, que ahí está la receta ideal de que no exige elegir entre carga y fuerza. Ruiz sugiere que los dos, y también lo hemos hablado varias veces, y tres sesiones semanales de fuerza combinada con caminatas diarias de cardio moderado, pues son vitales. Otro es el higiene de la vida, que implica dormir mejor, reducir la exposición a pantallas y buscar la luz natural. Entonces, para quienes sienten que el ejercicio no es para ellos, pues el consejo de este señor es empezar de forma sencilla, caminar 20 minutos al día y realizar dos sesiones de fuerza a la semana adaptadas a un nivel personal. No hace falta transformar toda la rutina de vida en 7 días. Pues el secreto de una transformación que dure para siempre radica en acciones pequeñas que se repiten con paciencia a lo largo del tiempo. Pues básicamente ese es como el diagnóstico de este señor para trabajar la fuerza, lo estético y lo mental.
¿Entendido?
Correcto.
Hay caminatas, ¿no, entendido, Andrés? Usted que no le gusta caminar, siempre hablan de caminata, Andrés.
Sí.
Vamos pero a caminar yo lo, juntos de la
yo
mano.
Yo lo cambio por correr, por montar en bicicleta. No, me pareció muy aburrido.
Pero el señor dijo...
pero yo hago las otras.
Sí, hay que ir buscando el balance de a pocos. Yo requiero trabajo de tren superior.
Okay.
Ah, ok.
Está bien.
Requiero de eso, especialmente en la parte de la fuerza, porque cardio ya está y la bicicleta le ofrece a uno la posibilidad también de trabajar con fuerza en las piernas. Pero tengo unas pesas aquí que me regaló mi hermano y las he usado 2 veces, pero no sé qué pasa con ello. No me da.
Al que le gusta le sabe. Andrés ve unas pesas y vea, se emociona.
Me va a tocar pedirle consejos al profe de cuánto y cómo puedo empezar.
Profe, bueno, listo.
Cóbrele unas clasecitas pues, ahí a Diego.
Habría que mirar las pesas, habría que mirar qué tipo de ejercicios, dónde se están haciendo.
Ok.
Porque hacer pesas, pues uno requiere de un taburete, ¿sí? La silla alargada,
sí.
que no tenga brazos para poderse acostar. Porque se pueden hacer desde el piso, pero no se está empleando fuerza a la hora de levantarlas, me parece a mí. Entonces, sí, habría que mirar la posición del cuerpo o las diferentes posiciones que uno puede hacer para hacer diferentes trabajos de pecho, por ejemplo.
No, pues nosotros le hacemos caso a usted, que es el que sabe, Andrés.
Habría que mirar con qué material se cuenta.
Ahí lo voy contando, maestro.
Mándele fotos. Mándele
por interno, a ver, que me da pena mostrarle mis brazos.
Tenemos una cuarta canción.
Correcto.
¿Y votamos?
Bueno,
me parece. Votemos en un país democrático.
No me hable de votaciones.
No.
Señoras y señores, hoy no vota ni Manuel Molina, ni mi persona.
¿Cómo? Okay. ¿Por qué no?
Andrés y mi persona, perdón.
Ah, ok. Eso, y sí, hablamos de democracia, Daniel.
Y ya lo voy a sacar.
Estamos como en las elecciones.
Censura en este programa. Muy bien, entonces empecemos por Manuel.
firme por la canción número 4.
4, entonces sería 2 y 4, sí señor. Vamos con Noah.
Yo me la juego por la canción 2 y 4.
2 y 4 como también. Manuel, sí, ¿qué sí. dice Andrés? Digo, ¿qué dice Diego?
Yo digo 2 y 4.
Muy bien, salúdenme a sus mamitas, que tengan una buena noche.
Lo propio para la tuya.
Una vez más, ¿ganó quién?
El profe.
El profe. Sí, señora, sí, señores. ¡Profe, felicitaciones!
¡Dale!
Luego no tengas que ganar victoria. Maleja.
¿Cómo?
Luego no tengas que ganar maleja.
Ah, sí, pero no le digan. Nos quedamos entonces con la cuarta canción, que fue una de las que eligió el profesor, y nos escuchamos el día lunes, claro que sí.
Sí, 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 sí.
No se les olvide que...
Lunes festivo, muchachos.
Ay, ¿verdad?
Sí, 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 nos vemos el jueves.
El jueves.
Ah, 29, sí señor, festivo.
Y ahorita a las 8 de la noche tenemos cuento en Encuentro Radio, a las 8, no se lo pierdan.
Escuchen, escuchen. Chao. Pueden silenciar el partido mientras escuchan. Exacto. ¿Qué van a ver, chicos? ¿Paraguay, Australia o Turquía, Estados Unidos?
Paraguay.
No, Paraguay.
Paraguay.
Bien. Creo que voy a ver un par de ovejas porque estoy cansado.
Chao.
Muchas gracias.
Chao.
Cuídense, chao.